sendo aproximadamente 500 euros. Pero cando falamos xa dunha árbore de 20, 30, 40 anos, bueno, tamén hai normas, hai unha norma de Granada que establece. Vivimos nun mundo do mercado onde todo se contabiliza, non? Entonces calquera árbore que perdemos de Ourense xa non é o seu valor simbólico, emocional, senón que ten un valor económico moito máis alto do que nos podemos imaginar. Se falamos do casco vello, estamos falando de miles de euros. Se falamos dunha rúa calquera nun espazo urbano, podemos estar falando de 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 euros. Unha árbore. Entonces, aparte desa perda do patrimonio, estamos tirando co diñeiro co que nos costou a todos os cidadáns de Ourense. Ya hai que buscar tamén o punto de equilibrio. É certo que moitas veces, en algunhas rúas, unhas actuacións, sin pensalo moito, colocáronse especies que non son as axeitadas, ou colocáronse sin haber o espazo suficiente. Eso tamén, pero precisamente por eso decimos que nestas mesas ten que haber urbanistas, arquitectos, paisaxistas, xente das ciencias e da universidade. Entonces, Ourense pode ser como calquera outra cidade de Europa ou do planeta, que son exemplo da integración do verde coa cidade. É a nosa demanda dende fai moito tempo tamén que se abra esa porta e que se teña en consideración a estas persoas que están e que teñen o mesmo pensamento que ahora mesmo estou dicindo eu, ou que se está facendo en Oslo, París, Florencia ou Roma, non?
Algo tan sinxeloso é como que facemos aquí neste tempo de radio, que cando queremos saber dunha cosa, pois falamos con xente como a ti, xente que sabe dese tema e que nos pode aconsellar. A verdade é que esta foi unha conversa que xa nos temíamos ia ser así, e ias a comentar o que todos pensamos, que sí, que son precisos os árbores, pero de entrada hai que cuidar os que temos e logo pedir os que se sean necesarios e logo cuidar eses que se van plantando, en definitiva. Facelo porque queremos que a natureza este na nosa cidade e non porque quede ben pedidos. Xosé Santos, moitas gracias por atender unha sonada máis a chamada de Radio Voz.
Moitas gracias a vos, como sempre. Deica outro día e seguiremos falando, se mo permitides.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pontevella está de aniversario, 23 anos contigo. E para celebralo, do 11 ao 26 de outubro temos actividades para todos. Exposición homenaxe ao Carrabouxo, estrea do Club Infantil de Ponti, baile, magia, realidade virtual, figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantís, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo connosco. Pontevella, cada día unha nova experiencia.
Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespank, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala.
Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Llega a Valdeorras Audicost, centro especializado en salud auditiva. Disponemos de las últimas técnicas y tecnologías en la adaptación de audífonos y al mejor precio. Compruébalo por ti mismo y disfruta de una revisión auditiva y una prueba de audífonos de hasta 30 días totalmente gratuita y sin compromiso. Estamos en Avenida Conde de Fenosa 32, Obarco. Atendemos martes y jueves con cita previa llamando al 628-755-439. ¡Te esperamos!
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense con Javier Moro. Radio Voz.
Aquí seguimos en voces de Ourense, y qué quieren que les diga. Si es que el trabajar en radio nos permite, pues nos permite vivir momentos como este que estamos viviendo ahora mismo, porque miren, en los estudios de Radio Voz tengo a un historiador, a un profesor, a un investigador, a dos artistas. Perdón, dos escritores también. Y dirán ustedes, bueno, ¿cuánta gente entra en ese estudio? Pues pues son dos personas simplemente, pero es que entre los dos pues se pueden definir de todas las formas que hemos dicho. Tenemos aquí en nuestro estudio, voy a empezar primero por el local, ¿verdad? Tenemos en nuestros estudios a Miguel Ángel Martínez Coyo. Miguel Ángel, ya sin problema, ¿no?, con los auriculares.
Sí, ya estoy...
Muy buenas y bienvenido a Voces de Ourense, a Radio Voz. Y ahora vamos a saludar a nuestro invitado, el culpable de que Miguel Ángel esté aquí, aunque él siempre dice que él está aquí por culpa de Martínez Coello. Estamos a hablar de Francisco Ruiz Peinado. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Lo decía antes, es que yo creo que, claro, se os puede definir a los dos como escritores, como investigadores, como historiadores, como artistas... No sé cómo queréis que os llame directamente, o por el nombre.
Yo por mí me llamas Paco y salimos del hoyo.
Mi Miguel.
Es la mejor forma, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué están aquí tanto Miguel como Francisco, como Paco? Pues porque este próximo día es el 16, ¿no?
Sí, el miércoles.
16, sí. Tenemos una presentación, la presentación de un libro que la verdad ya nos va a tener que explicar Francisco el por qué. Camilleros de una época, Melilla 1909-1970, la Brigada Gálvez. Bueno, tenemos que decir, evidentemente, que Paco es de...
El Brigada Gálvez.
Efectivamente.
Es una persona, sí.
El Brigada Gálvez, efectivamente, no la Brigada Gálvez. Paco es de Melilla y Paco, cuéntanos. ¿Qué nos cuentas en esta obra que tengo aquí delante, Camilleros de una época?
Bueno, ahí prácticamente lo que vengo a contar es la historia de unos hombres que estuvieron ahí en Melilla, que eran melillenses, que vinieron de otro sitio, vinieron pues bueno, de todas las partes de la península, y se apuntaron a ser camilleros para intentar de ayudar prójimo. Ellos ayudaban al prójimo sin llevarse nada a cambio, es decir, que no tenían sueldo, no tenían bienes ninguno, y posiblemente, más bien casi seguro, ellos eran más pobres todavía que los que atendían. Era una mala época, eran los años, bueno, por los años 30, los 20, los 40, allá los 50, y entonces, bueno, ahí estaban esa cantidad de personas ayudando, tanto hombres como mujeres, que se dedicaban también, pues, ¿no?, a la enfermería, a las enfermeras y todo lo demás. Y hacer este libro, pues más que nada, reivindicar aquella época, que ahora los conocemos como sanitarios. Seguramente preguntamos qué es un camillero y esta juventud posiblemente a lo mejor no lo sepa. Pero camilleros eran los que ayudaban a los demás y transportaban a los heridos en camillas. Por eso de ahí viene lo de camillero. Y entonces, bueno, pues estuvieron actuando tanto en la guerra en la que tuvimos aquí en España como en la República, porque esto viene desde la época de la República. Después se fueron cambiando y fueron actuando, ¿no? Eran primero sanitarios, después la Segunda República lo hacen camillero. Y los desvía un poco de lo que son los militares, aunque siguen siendo militarizados, sin tener aquella línea de militares, es decir, de arresto y de culpas y cosas, ¿no? Aunque ellos tenían un código y ese código lo tenían que cumplir.
Y había una jerarquía, me imagino.
Exactamente,
también, entre todos ellos.
La jerarquía prácticamente era como la del ejército.
Como la del ejército.
Cabo, sargento, brigada.
Pero, Paco, ¿tenían algo especial? Porque evidentemente, como estás apuntando, en esa época pues existían este tipo de profesionales, entre comillas, que siempre estaban ahí dispuestos a ayudar. Pero había una peculiaridad que distinguiera a los de Melilla del resto, porque, claro, son los protagonistas de todo el libro. Imagino que algo tendrían, ¿no?
No, bueno, yo creo que en toda España ocurría lo mismo con los camilleros. Pues camilleros ha asistido en esa época en toda España. Lo que pasa es, bueno, a mí me tocó vivir aquella parte de una época y entonces... lo cuento así como bueno, elogio a aquellas personas que fueron capaces de dar por el prójimo todo lo que tenían. Entonces, al conocerlos tan personalmente, pues bueno, tuve la idea de reivindicar un poco y de recordarlo, que no se olviden, porque a veces las cosas se olvidan y las cosas importantes las vamos dejando a un lado. Y esto era muy importante para ellos.
Por supuesto, ¿no? Yo decía un poco por lo que hablábamos antes de entrar en antena, ¿no? Pues que Melilla tenía también un poquito eso, el ser, no me gusta usar palabras cursis, pero sí era un poco crisol, ¿no? De gentes que venían, bueno, de Andalucía, que venían de otras zonas de África.
Cierto, cierto.
Y por eso decía que también tendría esa peculiaridad, estas gentes que a lo mejor pues eran malagueños o eran de Úbeda, pero que estaban allí en Melilla, ¿verdad?
Bueno, ten en cuenta que ya tocar la tierra de Melilla eran melillenses de por sí, nada más que tocarla. Pero vamos, eran de toda Andalucía, eran de Extremadura, eran del norte, eran de todos sitios, claro. Porque bueno, la época aquella era una época que un poquito España faltaba donde meter tanta gente, cuando perdimos las islas aquellas en 1900, perdimos Cuba, y entonces había que meterla en algún lado. La propaganda en España, pues bueno, los políticos en aquel tiempo pensaron que Melilla y Ceuta sería un pequeño reclamo para quitarse un poco la gente aquella de la península. Y fueron, bueno, pues diciendo que en Melilla había trabajo, que en Melilla había, bueno, Melilla que era la perla del Mediterráneo, ¿no? Y entonces, ¿qué resultó? Pues que no había tanto. Ni había tanto trabajo, ni había tantas viviendas. Y allí en 1900 se agruparon pues una cantidad de personal que el ayuntamiento no podía abastecerlo a todos.
Claro.
Algunos tuvieron que pedir marcharse, que no podían. Le pagaban un billete y se iban a su pueblo. Otros decían que en su pueblo iban a estar peor y se quedaron. O sea que fueron prácticamente a cumplir un sueño. Algunos lo alcanzaron y otros todavía yo creo que siguen soñando.
Bueno, la verdad es que Melilla... Puedo decir que arquitectónicamente sí es una de las perlas del Mediterráneo, porque
sí,
es una ciudad fortificada preciosa.
Cierto.
y que además yo creo que nos sorprende a todos, porque pensamos Melilla, hasta que vemos realmente lo que es Melilla decimos, caray, pero si esto está aquí, y no lo sabíamos.
Bueno, ten en cuenta que tuvimos la suerte de tener allí a Enrique Nieto en 1909, y a partir de ahí, bueno, pues la ciudad ha crecido tanto que hay unos 450 edificios que son modernistas.
Modernistas, sí.
Yo creo que es la segunda que hay de España y parte de Europa. La primera es Barcelona, y ahí siguen todavía esos edificios. Hay algunos desaparecidos, pero muy pocos. Entonces, prácticamente ciudad cosmopolita. Es una ciudad maravillosa, que aparte vivimos cuatro religiones allí. Y entonces nos llevamos muy bien, pues son 12 kilómetros cuadrados lo que tenemos, y en esos 12 kilómetros cuadrados pues hemos tenido que aprender a convivir unos con otros, y sobre todo pues el respeto, que es fundamental entre las razas que tenemos allí, claro.
Pues lo que debería ser normal en todo el mundo, ¿verdad, Francisco? Claro, tenemos que hablar. Martínez Cuello,
sí,
que está aquí con nosotros, y nos tienes que decir por qué no podemos perderlo en la conferencia de Paco. Porque tú eres el culpable de que esté Paco aquí.
Cierto.
Vamos a ver, yo conocí a Paco por una historia de unas historias, es decir, unas historias que él ya había pues comenzado, y conectamos pues hace tiempo, ¿no? Y ya con motivo de otros libros que ya había publicado, contactó conmigo y él se acercó a Orense. Cierto es que fue en el año pasado, donde yo estaba pues en unas circunstancias muy especiales por tema de salud y no pudimos pues hacer más porque fue un poco repentino. Pero cuando surgió el tema este del Brigada Gálvez, yo vi el libro, lo leí y encontré en él un tema importantísimo en cuanto a historia, no solo ya lo que ya dijisteis de la solidaridad, de lo que la capacidad de que un camillero o un sanitario no es una persona cualquiera, es una persona muy especial. Yo hoy lo puedo certificar de las atenciones sanitarias que, por ejemplo, recibimos aquí en Orense, los que hemos sido pacientes, de cómo tratan a los pacientes los sanitarios, desde incluso el personal, el subalterno, limpieza, celadores, todo eso, que parecen ángeles tratando al enfermo, o sea que curan más casi que los médicos, ¿no? Entonces, yo lo leí y vi que era una historia que venía de familia. Solo decir una parte importantísima en que comentaba de un señor, que creo que fue tu bisabuelo.
Cierto.
Que resulta que había un compañero que le había tocado la mili, y de aquella era obligatorio, estuvieras casado o estuvieras como tal. Pero había la posibilidad de que alguien te sustituyese por eso. Y ese señor, que era tu bisabuelo, pues dijo, no, yo me voy a Cuba, voy a donde sea, se hace el dólar de Cuba, con tal que este señor pues vaya a su casa y sustituir el tema. Eso me pareció un gesto extraordinario, porque, como él decía antes, no se contaba que él tuviese más o tuviese menos, sino la calidad humana que hoy nos falta en esta sociedad. O sea, hoy es todo puro interés, puro individualismo. No hay esa conciencia de ayuda, de colectividad, de nada. Incluso también lo que me comentaba es la convivencia entre varias religiones. Solo nos preocupamos
del ego, Miguel,
del ego
particular
y el de tener cosas
amasar cosas, sí.
yo no sé
parece que se tienen
sí. Yo no sé, es todo comprar y tirar cuando hay cosas que no se pueden comprar ni se pueden tirar, que son las que prevalecen y quedan en la memoria de las gentes. Tú cuando te mueres pues vuelves a ser polvo, no llevas absolutamente nada. Lo que sí queda es ese testimonio que se ha escrito en ese libro. Sobre todo, hace un poco como yo, ya hablaremos en otro momento, un libro que vamos a presentar en la UNED en Pontevedra, hay un rigor histórico, o sea, un rigor documental en cuanto a fotos, documentos que avalan todo ese testimonio. O sea, no es solo un relato de una persona, de Francisco, sino que es un relato de unos documentos, de unas fotos y tal, que no solo hablan de Melilla y de sus gentes, sino que habla de su familia, o sea, de algo muy íntimo en donde esa familia interviene. Eso es un caso que ya quisiéramos que nosotros, con nuestros antepasados, con nuestra gente, tuviéramos un testimonio de alguien que nos hablase y nos tuviese con esas fotos, con esas cosas de aquí. Entonces es un privilegio que yo le quiero agradecer a Francisco, que bueno, que por mediación del, bueno, no quiere que se llame catedrático, del profesor de historia José Ramón Campos, que es una eminencia en la Universidad de Vigo, que nos va a ceder la clase de historia. Se la va a ceder a Francisco y para que él dé esa clase magistral a los alumnos.
Los alumnos, sí.
Y yo, pues, con gran orgullo, bueno, yo he colaborado y colaboro con don Ramón Campos, muy a menudo y admiro ese trabajo que bueno, que él va de alguna forma a cedernos. Entonces ese es un porqué de la pregunta que tú
de
me haces.
De por qué tenemos que,
de lo que,
que escucharle.
Y después también hay otro punto que nos lo va a contar él, que es el poner en valor lo que es Melilla. O sea, que estamos hablando de 1.200 o 1.300 kilómetros de distancia, mar por medio, algo que es nuestro, que es una provincia nuestra, y que tenemos que hermanarnos y tenemos que acercarnos más, conocernos más. Él ya ha hecho la labor de venir a presentarnos aquí, pero nosotros tenemos que hacer también el darnos el esfuerzo, ¿no? Es un placer el veros. Y quiero que él nos va a traer un vídeo, nos va a traer unas cosas para conocer in situ eso. No solo Melilla es tierra de problemas, con moros, con tal, pero esto es mejor que no lo cuente él.
Pues sí, porque además se va a contar a un moro, por eso yo soy Javier Moro.
Sí, bueno, pero tú eres de apellido, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos musulmanes, porque así no se siente tan ofendido, ¿no?
No, pero yo
aunque
creo que...
Aunque hay una forma de hablar, porque en Andalucía hay mucha forma de decir esa palabra tan de la madre y del padre que decimos y no ofendemos, ¿no? Porque no, tenemos esa forma de hablar. Entre nosotros prácticamente sí lo decimos, ¿no? Pero hay gente que, bueno, pues se siente ofendida. Pero de todas maneras te digo que la comunicación que tenemos con ellos, tanto con ellos como con el judío, con el hindú, o sea, nosotros somos todo uno. O sea, que hay las cuatro culturas, que hay algunas más, porque ya van llegando algunas más, pero que nos llevamos como si fueras tú mismo. O sea, no tenemos problema porque hemos estado estudiando juntos, hemos jugado al fútbol juntos y hemos salido juntos de Melilla, muchos de nosotros.
Y que tiene que haber asiáticos fijos, porque...
Sí, bueno, sí.
Como comúnmente se llaman, los chinos están también en todos los lados.
Sí, bueno, eso es impepinable.
En Melilla. Que lo decía precisamente Martínez Cuello antes, Paco. Claro, que es saber un poco esta historia del Brigada Gálvez, pero también es, pues como decía él, conocer... pues lo igual que es y lo distinto que es Melilla, ¿verdad? Porque sí, es España, pero evidentemente es una España que no se parece a ninguna otra.
Bueno, es una España distinta, pero aparte de que España, ten en cuenta que estamos en el Rif. Uh-huh. Entonces, zona del Rif es lo que pertenece al territorio, ¿no? Pero bueno, que es una zona española desde 527 años, que hemos cumplido hace poco, en septiembre. Y bueno, aparte de que sea española, yo creo que todos los que estamos allí nos sentimos españoles en el sentido de que España sigue un poquito más para allá de Andalucía. Uh-huh. Tanto nosotros como la parte de Ceuta también.
Tenemos que hablar de esa presentación, de esa conferencia, de esa clase magistral que va a tener lugar mañana a las 11 en la aula de la...
Pasado mañana.
El
16.
El 16, en el aula de la Facultad de Historia aquí en Ourense, el campus ourensano, el edificio Ferro. Y claro, hablamos de un libro, hablamos de una ciudad y hablamos de una cultura. Antes le decía a Martínez Cuello que nos dijera el porqué. Pero Paco, te corresponde a ti, para acabar esta charla que estamos teniendo, pues el decirnos por qué tenemos que ir a escuchar esa lección magistral.
Bueno, un poco porque voy a dar a conocer un poquito la Melilla de 1909, 1900, y aparte de eso, bueno, pues dar a conocer a unos señores que llegaron allí, se hicieron camilleros y estuvieron toda una vida escribiendo una historia en Melilla sin pretenderlo, ni mucho menos. Y aparte de eso, bueno, pues al final colocaremos el vídeo que dice el amigo Miguel para que sepan lo que es Melilla actualmente. Entonces enseñar esos edificios y enseñar la cantidad de cosas que tiene Melilla, que es la gran desconocida para aquí, para la península. No para mucha gente, pero para otras sí. Entonces, invitarlos a que cuando tengan oportunidad aparezcan por allí, que los recibiremos con las manos abiertas, y que vean que Melilla es Andalucía, extremeño, norte, Barcelona, o sea que es un punto más de España.
Ni más ni menos, si es una plaza importante.
Prácticamente estamos a 250 o 300 kilómetros, si tuviéramos carretera. Pero tenemos barco, y entonces el barco son 4 o 5 horas, pero el avión son 3 cuartos de hora que llega antes.
Que también se hace bonito ese trayecto en barco y esa entrada en Melilla. Nos encantaría, claro, porque además ahora, como decía antes también Martínez Collo, pues la actualidad nos hace hablar mucho de Melilla, y sería bueno, pues con alguien que es de allí, que conoce y ha estudiado toda esa idiosincrasia especial, hablar de ese tema, pero sí una pincelada breve de lo que está también, sufriendo en parte Melilla con el tema de la emigración, que debe ser algo terrible, ¿no? Allí en...
Bueno, no es tan terrible. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que hay...
Digo terrible el ver la gente que
bueno, hay gente que salta desea, porque va, claro, buscándose la vida en otro sitio. Uh-huh. No está de acuerdo con aquello porque, claro, lo suyo sería que entraran legalmente, uh-huh, y que le dieran trabajo legalmente, ¿no? Porque una vez que entran, pues prácticamente no quieren estar en Melilla, quieren venir para la península, sí, no, y quieren ir para Europa.
Europa.
Y cuando llegan aquí, pues ya lo vemos que están, bueno, pues dando vuelta por un lado y por otro, que no hay trabajo, y que aquella fantasía que le contaron quizás en su pueblo, pues no es la misma que se encuentran ellos. Pero que nosotros vivimos muy tranquilos en Melilla, sí, no hay tanto problema, y tenemos también una Guardia Civil y tenemos también una fuerza que nos ayuda a estar tranquilos. Y sobre todo, ya te digo, bueno, pasan en patera, pasan la alambrada, pero es que hay que tener en cuenta también que van buscándose la vida y van buscándose una vida mejor, ¿no? No voy a poner ejemplo de aquello de Melilla, que llegaban y era un sueño por alcanzar, ¿no? Pero ellos también lo tienen. De otra forma, pero...
Es un poco, pues volver a lo que decías al principio, ¿no?
Sí,
pero... La gente que iba a Melilla porque iba a ser un poco, pues, la perla, como decíamos.
Sí.
Y que ahora está pasando un poco al revés, que están viniendo para España, para Melilla, para Europa, buscando esa perla también, y que muchas veces, pues...
Y ese
pues
sueño.
Brilla poco esa...
Y ese sueño que alguno lo encontrará, claro, seguramente en la península. Ojalá. Lo encontrará, pero yo creo que un 80% pues no lo encuentra.
Por desgracia. En fin, no nos queremos quedar con esto, nos queremos quedar con la cita de pasado mañana, del miércoles a las 11, como decíamos, en el aula 06 de la Facultad de Historia del Campus Ourensano, edificio Ferro, la presentación de ese libro. Camilleros de una época, Melilla, 1909-1970, el Brigada Gálvez. Van a presentar este libro, pues como ya decía antes, José Ramón Campos Álvarez, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Ourense, y cómo no, Miguel Ángel Martínez Coello, como decíamos antes, historiador, pintor y amigo, además de Francisco.
Íntimo amigo.
Francisco, muchas gracias por haberte acercado a estos micrófonos y nada, a mí me va a ser difícil, pero sé que de aquí van a ir compañeros y luego escucharemos así un poquito lo que allí vas a comentar. Muchas gracias.
Pues darte la gracia a ti por atendernos.
Gracias a vosotros, de verdad.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Herbolario El Olivo, tu centro de salud natural en Valdeorras, especializado en productos y tratamientos para el cuidado de tu salud de forma natural. Consulta naturópata, suplementos alimenticios, productos naturales de dietética y nutrición, cosmética natural, plantas medicinales. Herbolario El Olivo, calle Lauro Olmo, Obarco y Miguel de Cervantes 19, Arrúa. Información y consultas en el teléfono 988-3253-37.
A Pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A Pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Pontevella está de aniversario, 23 anos contigo. E para celebralo, do 11 ao 26 de outubro temos actividades para todos. Exposición homenaxe ao Carrabouxo, estrea do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidade virtual, figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantís, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo connosco. Pontevella, cada día unha nova experiencia.
Peluquería Barbería Toño en Arrúa te ofrece una gran variedad de cortes de pelo de caballero, clásico, tradicional, moderno, cambios de forma y color, retoques de barba y bigote, mechas, tintes, hidratación. Utilizamos las mejores marcas del mercado para el cuidado del cabello. Trabajos personalizados al gusto del cliente. Peluquería Toño, donde cada hombre encuentra su estilo. Te esperamos en nuestra nueva dirección, calle Silveira 5, Arrúa. Teléfono 610-927-291.
Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8 y media de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, Aespank, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Pues tiempo de deporte en Voces de Ourense no puede faltar los lunes. Los lunes sobre todo, luego también entre semana pues tenemos alguna cita más con el deporte local y provincial, pero los lunes es imprescindible que hagamos precisamente repaso de marcadores, repaso de lo que ha sido pues las competiciones durante el fin de semana y también, por supuesto, lo que ha sido de nuestros deportistas durante el mismo fin de semana. Comenzamos pues ya de la forma habitual, ¿verdad? Vamos a comenzar por el fútbol. Vamos a dejar para el final el deporte en el que tenemos un representante en la máxima categoría, porque no olvidemos que solo tenemos un deporte y un equipo que está en segunda de la división nacional. Saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, pues hasta llegar a la canasta, vamos a empezar, como decíamos, por el fútbol y vamos a empezar, bueno, pues por ellas, las mujeres siempre delante, aunque esto me pueden llamar incluso machirulo. Pero empezamos con las chicas de el Rosalía, por ejemplo, y del Arenteiro, que han vuelto a ganar en la quinta entrega de esta segunda división en gallega del fútbol femenino, en cuyo grupo 2 solo son superadas por el líder, el San Roque Casablanca. Las carabeñesas, con un partido menos al contabilizar ya su jornada de descanso, pues impusieron en el campo complicado del Porriño Industrial. 1-2 fue el resultado final de ese partido. Y en Oira, el Rosalía se impuso al Touro 2-0. Lo dicho, las dos las dos escuadras femeninas del fútbol ourensano, lo más alto de la tabla, y este fin de semana sendas victorias. Seguimos en el balompié. Ya no se dice tanto lo de balompié, ¿verdad? Hay que recuperar ese tipo de expresiones. Bueno, pues seguimos con el fútbol, seguimos con el balompié y nos vamos a la Preferente Galicia en su grupo 2. Con estos resultados, Beluso 2, Berín 0, Ecentet Academy 1, Cultural de Areas 1, Pontevedra B 3, Umia 1, Céltica 2, Porriño Industrial 1, Portonovo 0, Atlético Arnoia 1, Atlántida Matamán 2, Rápido Bouzas 0, Atios 1, Choco 0, Barco 3, Cambados 0 y Juvenil de Pontareas 3, Moaña 1. Vemos con estos resultados cómo queda la tabla, pues encabezada por el Barco, con 13 puntos, los mismos que el Céltiga en segunda posición. El Atios es tercero, cuarto el Beluso y quinto el Centet Academy. El Pontevedra B es sexto, el Moaña séptimo, el Cultural de Areas octavo y el Porriño noveno. El Atlético Arnoia es décimo con 8 puntos, el Juvenil décimo primero, Porto Novo décimo segundo y décimo tercero el Berín con 7 puntos. Decimocuarto, el Atlántida Matamá. El decimoquinto, el Cambados. El Choco, decimosexto. Decimoséptimo, Lumia. Y el Rápido Bouzas cierra esta clasificación aún sin estrenar su casillero de puntos. Y nos interesamos por la próxima jornada, la que va a tener lugar. Tomen nota, porque en esta Preferente, la próxima jornada se disputa el día 20, el domingo 20 de octubre. Estos emparejamientos: Beluso Céltiga, Porriño Industrial Centet Academy, Cultural de Areas Porto Novo, Atlético Arnoia Pontevedra B, Umia Barco, Cambados Atlántida Matamá, Rápido Bouzas Juvenil de Pontareas, Moaña, Atios y Berín Choco. Como decíamos, todos estos partidos el domingo día 20, aún, por supuesto, por confirmarse las horas. Subimos a la tercera de la Real Federación Española de Fútbol con estos resultados. Viveiro 0, Somozas 2, Alondras 0, Estradense 2, Villalbés 2, Villalonga 0, Silva 2, Barbadas 2, Noia 0, Boiro 0, Betanzos 2, Adosa 3, Sarriana 1, Gran Peña 3, Lugo 1, Valladares 1 y Ourense 0, Atlético Arteixo 0. Así, con estos resultados, el Estradense encabeza la clasificación, o sigue encabezando la clasificación, seguido de la Sociedad Deportiva Silva, la Sarriana tercera posición, cuarto es el Villalbés y quinto la Unión Deportiva Ourense, 11 puntos, ya está a 5 del líder. El Gran Peña es sexto, el Viveiro séptimo, el Arosa octavo. El Boiro es noveno, el Noia décimo primero el Lugo, décimo segundo el Valladares y décimo tercero el Barbadas con 5 puntos. A Londres, décimo cuarto, décimo quinto el Somozas, Arteixo, Atlético Arteixo, décimo sexto, décimo séptimo el Betanzos y décimo octavo el Villalonga, que cierra esta clasificación. Y hablamos de los próximos compromisos para los nuestros. Silva Alondras, Estradense Sarriana, Gran Peña Viveiro, Somozas Noia, Boiro Villalbés, Villalonga Lugo B, Valladares Betanzos, Arosa Unión Deportiva Ourense y Barbadas Atlético Arteixo. Partidos todos estos también a disputarse el domingo 20. Nos vamos ahora a la Primera Federación, que tuvo estos resultados: Bilbao Athletic 0, Ponferradina 0, Zamora 2, Andorra 0, Cultural Leonesa 3, Ourense Club de Fútbol 0, Osasuna Promesas 3, Gimnástica Segoviana 2, Unionistas 1, Lugo 1, Arenteiro 4, Gimnástica Tarragona 0, Real Unión 1, Baracaldo 1, Celta Fortuna 3, Amorebieta 1 y Tarazona 1, Sestao River 0. Queda para el 6 de noviembre ese partido aplazado entre el Barça Athletic y la Real Sociedad B. Vamos a la clasificación. Cultural Leonesa en cabeza con 22 puntos, seguido del Baracaldo con 15, 14 la Andorra y el Arenteiro, el profesional Arenteiro, cuarto con 13 puntos, quinto en la Real Sociedad, con los mismos puntos, con 13, los mismos que el Real Unión, 13, en sexta posición. La Ponferradina es séptimo, octavo los Osasuna, la Gimnastic es en novena, Tarzona décimo, décimo primero Unionistas, décimo segundo el Barça Athletic, el Celta Fortuna décimo tercero y décimo cuarto la Gimnástica Segoviana, décimo quinto el Zamora, décimo sexto el Bilbao Athletic, el Lugo es décimo séptimo, el Sestao River décimo octavo, el Amorebieta décimo noveno y sí, nuestro club de fútbol Ourense es vigésimo, cerrando la clasificación y con una necesidad ya casi urgente de empezar a sumar de tres en tres. Recordemos ahora mismo, el Ourense en vigésimo con tres puntos, bueno, pues necesitaría un par de victorias para estar fuera de esa zona roja de la tabla. Y claro que sí, sabemos que al final van a llegar esas victorias y que los equipos ourensanos van a estar en la parte alta o por lo menos cómoda de la tabla. Hablamos de los siguientes emparejamientos en esta primera de la Real Federación Española de Fútbol. Serán los siguientes: Baracaldo Zamora, Andorra Cultural Leonesa, Lugo Celta Fortuna, Ponferradina Barça Athletic, Real Sociedad B Tarazona, Amorebieta Unionistas, Gimnástica Segoviana Real Unión, Sestao River Bilbao Athletic, Gimnastic de Tarragona Osasuna y ese duelo provincial Ourense Arenteiro va a ser el próximo día 20 a las 7 y media aquí en el campo ourensano. Y ahora sí, ahora ya hablamos, como decíamos, de ese equipo y ese deporte en el que tenemos la representación más alta, porque no olvidemos que nuestro club Ourense Baloncesto está en la segunda división del baloncesto nacional, que está ahí, tocando todos los años o rozando estar en esa primera división. Bueno, pues como decíamos, como equipo insignia aquí en la ciudad y en la provincia, nos vamos al mundo de la canasta y bueno, hablamos de los resultados de este pasado fin de semana. Alicante 57, Real Betis Baloncesto 64. El San Pablo Burgos 88, Palencia Baloncesto 77. El Tizona Burgos 94, Movistar Estudiantes 91. Castelló 72, Caja Rural Zamora 84. Guipúzcoa 60, Menorca 57, el Cartagena 73, Monbus Obradoiro 68, el Morón 84, Real Alimerca, Real Oviedo Baloncesto 89, Valladolid 62, Fuenlabrada 96 y, como no, ese Club Ourense Baloncesto 93, Cantabria 65. ¿Qué quieren que les diga? Pues que sigue sumando nuestro club ourense baloncesto partidos por victorias y que ahora mismo pues está ahí al frente de la tabla clasificatoria, sigue al frente desde la jornada primera, segundo es el Real Betis y tercero es el San Pablo Burgos, los tres únicos equipos que llevan contado todos sus partidos por victorias. En cuarta posición está el Fuenlabrada, quinto es el Movistar Estudiantes, sexto el Zamora, el Menorca es séptimo, el Palencia Baloncesto es octavo, el noveno es el Odilio Cartagena, el Monbus Obradoiro es décimo, décimo primero el Castelló, décimo segundo el Guipúzcoa, el Tizona Burgos es décimo tercero, el Alimerca Oviedo, décimo cuarto, Valladolid, Real Valladolid, Baloncesto, decimoquinto, el Alicante, decimosexto, el Morón, decimoséptimo, y el Alega Cantabria, decimoctavo. Vamos a hablar de la próxima jornada, la que van a disputar los equipos el próximo día 18, con estos emparejamientos. Menorca, Club Ourense, Baloncesto, este partido se va a disputar el 19, decimos el día 18. Entre el 18 y el 19. Bueno, pues el partido del Club Ourense Baloncesto el día 19 a las 7 y media en el pabellón insular, en Menorca. Luego está ese partido entre el Tizona Burgos y el Valladolid, el Monbus Obradoiro San Pablo Burgos, Guipúzcoa Morón, Fuenlabrada Castelló, Oviedo Alicante, Valencia Movistar Estudiantes, Cantabria Betis, Zamora Cartagena. Son, como decíamos, los emparejamientos, el que nos importa, el que nos interesa. Ese Menorca Club Ourense Baloncesto, que será el día 19 a las 7 y media de la tarde, como decíamos, en ese pabellón de Mahón, el pabellón de las Islas Baleares. Pues hasta aquí el resumen deportivo, pero no Voces de Urense, que todavía seguimos aquí, como no, en Radio Voz.
Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Seguimos, claro que sí, en Voces de Urense, 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde y tenemos que contar las últimas noticias que están llegando hasta nuestra redacción. Noticias como, por ejemplo, las que nos llega desde la Diputación Provincial. Recuerden que les decíamos, hoy había asunta de gobierno. Bueno, pues acaban de aprobar esa asunta de gobierno en la sesión ordinaria la movilización de un total de 247.044,78 euros en ayudas a la cooperación con ayuntamientos de la provincia. Estas ayudas irán destinadas a la adquisición de mobiliario urbano y de parques infantiles, a la mejora también del firme de calles, arreglo de accesos. También se van a invertir en la renovación de luminarias, la humanización y mejora de plazas y espacios públicos, así como a obras e instalaciones municipales. En la misma sesión se aprobaron también un total de 12 modificaciones del destino de las asignaciones de ese plan de cooperación provincial COPERO a petición de los ayuntamientos beneficiarios. Y sin salir de la Diputación, tenemos que decir que el Grupo Provincial del Partido Popular propone dos mociones para instar al Gobierno de España a mejorar las comunicaciones entre Ourense y Lugo, que ya están tardando, así como para actualizar el catastro. La portavoz del Grupo Popular, Patricia Torres, presentaba precisamente junto a los diputados provinciales Manuel Sebane, Jorge Pumar y José María Lago, esas propuestas que serán debatidas por la Corporación Provincial el próximo 25 de octubre. En una de las mociones, el Grupo Popular insta al Gobierno de España a hacer una profunda reforma y actualización del catastro con el fin de agilizar y simplificar los trámites a los vecinos ourensanos, ya que es una de cada tres parcelas en nuestra provincia la que no tiene un propietario conocido. Así lo anunciaba y lo reivindicaba la propia diputada popular Patricia Torres. Por otra parte, proponen instar al Gobierno de España a acabar con la discriminación que estamos a sufrir en las provincias de Ourense y de Lugo en cuanto a las vías de comunicación entre estas dos provincias, ya sea por carretera o por ferrocarril. Defendía y presentaba esta moción Manuel Sebane. También entre las noticias que están llegando a la redacción de Voces de Ourense, pues esta que dice que el subdelegado del Gobierno reclama a la Xunta el desbloqueo inmediato de las ayudas que el Ministerio de Agricultura transfirió para las explotaciones afectadas por la EHE. El Ministerio aprobó en septiembre 15 millones de euros en ayudas, de los cuales 2,8 millones fueron transferidos a la Xunta de Galicia, siendo esta la tercera comunidad más beneficiada de toda España. El Gobierno autonómico aún no concretó su aportación ante esta problemática, la cual, según el subdelegado, debería ser mayor que la ayuda ministerial, dado que Medio Rural es la administración competente y responsable en esa materia. Vamos a referirnos a esa enfermedad de hemorragia. Bueno, siempre tenemos problemas cuando hablamos de esta enfermedad. La enfermedad hemorrágica epizootica, efectivamente, así está. Así está. La EHE. Al parecer, esas ayudas del gobierno y esas ayudas que reclama también el gobierno de la Xunta de Galicia. We're gonna run to. We're gonna run to. All on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Pues ahora están las noticias que han ido llegando hasta la redacción. Y ahora, ¿ahora qué quieren que les diga? Que solo nos queda empezar a recoger. Hoy es lunes, por lo tanto, los compañeros de deporte tienen un montón de noticias que contarles y les dejamos paso, por supuesto. Antes de irnos, también, por supuesto, felicitamos a los que están de santo. ¿Y quieren saber quién está hoy de santo? Bueno, pues se lo vamos a desvelar felicitándoles a los Calixto, porque hoy es San Calixto primero, pero no solo los Calixto, porque también los Lúpulo están de santo. Estos son el santo patrono de la cerveza, me imagino. Los Gaudencio también estáis de santo, así que muchas felicidades, así como los Donacianos y los Fortunato, que no me olvido de vosotros. Tenemos que felicitar también a los Menequildes y a los Venancio, así como las Agadrismas, que hoy es Santa Agadrisma. Agadrisma, no cambiemos la R. Santa Agadrisma, por lo tanto, a todas ellas felicidades. Y también hoy tenemos que felicitar a los Domingo, y es Santo Domingo Loricato. Bueno, pues a todos y a todas, 14 de octubre, que es vuestro santo. Venga, que no lo tenga que decir yo. Pues nada, 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde, y ahora sí, ahora ya recogemos y dejamos paso a los compañeros de deporte. Antes de dejarles paso, les recordamos un par de cositas, simplemente. Tomen nota de estas frecuencias, 97.9, si nos están escuchando en la zona de Valdeorras, 95.8, si nos están escuchando en la zona de Berín, y 96.9, si nos están escuchando en la zona de Sinzo. Claro. También tienen otra frecuencia que escuchar, ¿verdad? Ese 83.9 aquí en Ourense, en la comarca y en el norte de esta provincia. Y si no, para no liarnos con tantos números, tomen nota. www.radiovoz.com. Entran ahí, buscan emisoras Ourense, Barco, Berín, Sinzo, y estamos con ustedes en cualquier parte del mundo. Dicho esto, sigan con nosotros con estos diales o esa conexión vía internet. Tenemos una programación maravillosa preparada para ustedes, pensada por ustedes y pensada con ustedes. Así que no nos fallen. Mañana volvemos a las 12, si nos dejan. Y por supuesto, que contamos con todos ustedes para hacer Voces de Ourense. Mientras tanto, lo dicho, disfruten de la buena compañía de la radio, la mejor cadena privada de radio de Galicia. Nunca olviden ese dato. Y por supuesto también disfruten de estar donde está, pues Ourense ciudad, Ourense provincia, nos envidia. We'll be right back.
So yes, I'd like to be a man. What's that now?